Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la antropología. Nuestra propuesta de hoy nos lleva a Perú para conocer sus procesos de memoria. Nos acompañan las profesoras Traude Mulauer y Sara Sama, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que traen como invitado a Daniel Ramírez Corzo, de la Universidad Católica de Lima. Nos hablan del recuerdo en las ciudades, los monumentos a la memoria.
Que arrastran mi alma, me están matando. Penas que arrastran mi alma.
Muy buenos días. En este lugar de antropología hemos venido hoy Sara Sama y yo, y de nuevo traemos a un invitado de Perú, Daniel Ramírez Corzo. Esta vez, no sé si os recordáis que la otra vez hablábamos con Daniel sobre las invasiones de Perú, y hoy va a ser el tema de la memoria.
Sí, en este sentido Daniel además puede hablarnos también un poco de su trabajo de intervención urbana, en un sentido un poquito más plástico, más artístico, como de modificar ciertos espacios que tienen que ver con la memoria y que además se representan a través de monumentos, ¿no, Daniel?
Sí, hola, ¿cómo les va? Lo que sucede es que, bueno, yo he trabajado el tema de memoria, claro, desde el lado más académico, desde la antropología, y en este momento en Latinoamérica hay un debate, bueno, en Latinoamérica y también acá en Europa, un debate bastante grande sobre la temática de memoria vinculada a los procesos de transición democrática y derechos humanos. Y esto lo hemos trabajado con algunos colegas desde el rol más académico y desde el aspecto más plástico, trabajando en intervenciones en las zonas centrales de Lima y en las zonas también de barriadas, que son espacios en los que tenemos nuestro afecto involucrado, ¿no?
¿Hay alguna razón por la que haya necesidad de recordar en Perú? ¿Qué ha pasado, así brevemente explicado?
Perú tuvo, en Latinoamérica en general, los procesos de memoria están vinculados con las dictaduras militares de la década del 70 y el 80. En el caso del Perú, la necesidad de una memoria, la necesidad de pensar la memoria, tiene que ver con la guerra civil, la guerra interna que tuvimos entre el 80 y mediados de los 90, entre el Estado, Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista maoísta, y el MRTA, que era un grupo más de guerrilla tradicional, pero igualmente terrorista. Durante la guerra interna hubo una serie de violaciones de derechos humanos muy grandes de parte del Estado, y sobre todo de parte de los grupos levantados en armas, y la situación fue tan terrible que finalmente se decidió, en el año 2001, formar una Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación emitió su informe hace alrededor de 5 años, y en este informe se señalaba pues responsabilidades, ¿no? Y lo que dice el informe es, sobre todo, que la mayor parte de violaciones de derechos humanos, la mayor parte de muertes y desapariciones fueron causadas por Sendero Luminoso, pero que el Estado, las Fuerzas Armadas, también llevaron a cabo violación de derechos humanos de manera sistemática y organizada. Entonces, digamos que el informe de la Comisión de la Verdad además plantea una serie de medidas de reparación, tanto individual para las víctimas del Estado y de Sendero Luminoso, y una serie de reparaciones colectivas, ¿no? Y digamos que abre la puerta para la justicia. Finalmente, ahora en el Perú, el que fue presidente durante la década de los 90 está en la cárcel por violación a derechos humanos.
Bueno, Daniel, ¿las ciudades tienen memoria?
Definitivamente, las ciudades, algunos dirían que son memoria, hecho piedra. Creo que hay un libro que se llama algo así.
De Sennett, ¿no es?
De Sennett.
Carne y piedra, es interesante en ese sentido.
Las ciudades son básicamente memoria en forma física, Y eso, la memoria no es solamente, bueno, hablamos ahora de monumentos, pero no son solamente monumentos. Los procesos sociales de la ciudad, la manera como se ha construido la ciudad, los conflictos, las alianzas, la cooperación entre los vecinos, se refleja en las calles, en las casas. Finalmente, si hay una plaza en algún lugar en la ciudad o un parque, es porque los vecinos se lograron poner de acuerdo para conservar eso como un área de bien común. Y de alguna manera ese parque es un gesto de memoria hacia ese trabajo colectivo. Ahora, sobre lo que tiene que ver con memorias más complicadas, como la de violación de derechos humanos y la guerra interna, hay muchas marcas de memoria, desde placas recordatorias de algún asesinato hasta los terribles y horribles edificios que fueron reconstruidos casi como fuertes después de alguna bomba, como sucedió con muchos bancos en el caso de Lima, que cuando fueron reconstruidos como fortines militares.
Daniel, antes has mencionado la Comisión de la Reconciliación.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Exacto, ¿no? Y era muy interesante que ese hecho que los ciencias sociales que se dedicaban de estudiar todos esos casos de desapariciones y muertes llegaban a la conclusión que durante de muchísimo tiempo pensaba que fueran solamente 30.000, ¿no? Y hoy en día sabemos más o menos que ese número es alrededor de 70.000, ¿no? Eso es muy interesante, el sí, olvido, bueno. y quién se ha olvidado, ¿no?
Eso habla de cómo la sociedad peruana, eso habla de cómo la división, la segregación en la sociedad peruana, las diferencias sociales tan grandes, no son solo económicas, sino son también de la memoria y de la presencia en el imaginario nacional. Finalmente, no eran 30.000, como era la cantidad de muertos que se pensaba en algún momento, sino 70.000. Y esos 40.000 muertos extra, nadie los había notado porque era población indígena, quechua hablante, que vivía sobre todo en áreas rurales, y simplemente no estaban contados como parte de la comunidad nacional. Y nadie en el Perú, hasta la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hizo el esfuerzo de preguntarse quiénes eran los que faltaban. Simplemente no existían. Y sí, esa ha sido una de las comprobaciones más fuertes y más duras de la Comisión de la Verdad, ¿no? Dar cuenta que 40.000 compatriotas, 40.000 hermanos pueden no estar y nadie se da cuenta. Y bueno, buena parte de las medidas de memoria tienen que ver con esto.
Eso podría hacernos pensar quizás en los vericuetos de la memoria frente a la linealidad de la historia tradicionalmente expresada, y quizás en una diferencia que tú apuntas también en algunas de tus intervenciones entre monumento y museo, ¿no?
Sí, yo creo que esa diferencia es básica, ¿no? O sea, bueno, toda la literatura señala esta diferencia entre memoria e historia y cómo la memoria tiene que ser entendida y es un proceso mucho más fluido que la historia. La memoria es un espacio que se negocia todo el tiempo. La memoria son las múltiples narraciones con las cuales cada uno de nosotros da sentido a su pasado para poder proyectar el futuro. Es decir, la memoria se construye ahora, desde lo que somos en este momento, mirando hacia atrás para entender hacia adelante. Eso es la memoria. Y esa memoria existe a nivel individual, existe a nivel de colectividades, de parcialidades sociales, de mi barrio, de mi organización social, de mi equipo de fútbol. Cada uno de nosotros tenemos nuestra memoria y participamos de varias. Y finalmente hay una memoria nacional, que es también un proceso. La diferencia con la historia es que la historia es la memoria que se cree permanente. La historia tiene vocación de ser única, lineal e indiscutible. Pretende ser los hechos como quedaron escritos. Y yo creo que es importante entender la memoria y la historia como dos cosas completamente diferentes, como dos procesos paralelos que no necesariamente se tocan, porque aun cuando tienes una memoria oficial que dice lo que fue o que pretende decir lo que fue, tienes procesos de memoria al costado compitiendo por no decir nuevas cosas. Tienes versiones, la memoria de las mujeres, por ejemplo, durante la guerra interna, la memoria de los pobladores nativos de la selva, la memoria de los pobladores pobres de las ciudades, que no necesariamente están dentro de la historia ni pretenden estar.
Últimamente se hablaba muchísimo, hasta se oyó aquí en España, el hecho de la oferta de la canciller alemana, que una donación de unos 2 millones de euros para construir un museo de memoria, ¿no? Y ha sido muy interesante la discusión en Perú también, ¿no? ¿Lo podrías contarnos
sí,
un poco?
La discusión sobre el Museo de la Memoria, bueno, yo en realidad la he seguido desde Europa también porque he estado acá este año. La discusión tiene que ver con que el gobierno peruano en un primer momento rechazó la donación de Alemania para la construcción del Museo de la Memoria. Y eso tiene que ver con una vocación del Estado peruano a no recordar o a no alimentar memorias conflictivas. Digamos que en esta división entre historia y memoria, el Estado peruano, o bueno, el gobierno central peruano, quería construir una historia. Y esa historia es la historia de las Fuerzas Armadas Heroicas que salvaron al Perú del caos y la locura senderista. Mientras que la memoria es una memoria que implica decir que sí, pues que las Fuerzas Armadas violaron derechos humanos, que la mitad, que los peruanos que vivíamos en Lima, los peruanos de clase media, clase alta, se negaron a ver lo que estaba sucediendo. Y es una memoria que duele, es una memoria conflictiva. Y el gobierno nacional peruano, el Estado central, se negó a esta donación en un primer momento. Después ya hubieron intervenciones de algunos intelectuales, gente no de la izquierda, algunos incluso de derecha, gente mucho más vinculados a los procesos de derechos humanos, y intelectuales reconocidos internacionalmente, que dieron lugar a que el gobierno echara para atrás su decisión y aceptara la donación, y parece ser que se va a construir este Museo de la Memoria. Ahora, hay que ver si lo que queremos es un Museo de la Memoria, y hay que ver además si la memoria puede entrar en un museo. No parece tener mucho sentido, puesto que los museos tienden a presentar una versión de la historia, tienden a presentar hechos, no procesos. Tal vez sería más adecuado hablar de un centro de memoria, de un lugar donde este conflicto, esta negociación permanente de la memoria pueda suceder de manera organizada.
Daniel, en relación con este museo, también tenemos otro monumento, creo, que también se halla en el centro de poder de la ciudad, que es el Ojo que Llora, ¿no? Y creo que muestra muy bien esa dinámica, digamos que casi es un proceso de la lucha sobre que sí o que no queda espacio para la memoria, ¿no?
Yo creo que lo interesante de los monumentos en general, digamos, hay que diferenciar, han habido muchos esfuerzos de poner monumentos, memoriales, de nuevamente, como decíamos, hacer piedra la memoria, darle una forma física concreta, una cosa que hable de una permanencia. Por eso es que nos gustan los monumentos, porque tienden a ser permanentes, nos dan la ilusión de que una vez que escribimos nuestra memoria en un pedazo de piedra o en un pedazo de bronce, quedan ahí para siempre, va a permanecer, lo cual ya sabemos que no es necesariamente cierto, pero por eso es que nos gustan. Y lo que ha sucedido es que, bueno, muchas organizaciones de varios niveles, desde grandes ONGs y grupos de intelectuales, han construido algunos memoriales, y otros que son organizaciones muy pequeñas de víctimas, familiares de algunas víctimas de la violencia interna, que han hecho pequeñas placas, pequeños recordatorios. El Ojo que Llora es el monumento más oficial sobre la violencia política y está ubicado muy cerca del centro de la ciudad de Lima, en un área particularmente visible. Y sí, pues, lo interesante en El Ojo que Llora, por más, bueno, es clarísimo que necesitamos un espacio como este, pero lo más interesante es que el monumento se ha convertido en el eje del conflicto sobre recordar o no recordar. Tan el eje que buena parte de esta discusión más teórica se da en torno a los ataques que hacen algunos grupos que se niegan a recordar estos procesos al mismo monumento. Le echan pintura, lo destruyen con combas y cinceles, y cada cierto tiempo hay un movimiento de gente que dice, no, defiende el monumento, defiende la piedra, porque es un monumento de piedra muy bonito. Y tienes a la semana siguiente o al mes siguiente gente que viene otra vez a romper el monumento, y es como si todo el proceso alrededor del monumento fuese una metáfora del proceso alrededor de la memoria, propiamente dicha, de recordar o no recordar. Y eso demuestra que los monumentos son una parte importante del proceso.
sería muy visible entonces el carácter performativo, ¿no?, del monumento en ese sentido.
Completamente, o sea, yo creo que la teoría de la performance es sumamente útil para entender lo que sucede con los monumentos. Cuando uno enuncia la memoria en forma de un monumento, cuando uno escribe la memoria en la ciudad, está haciendo esa memoria, está dándole un lugar a la memoria, está no solo diciendo que la memoria existe, sino dándole un carácter más oficial, estás creándola en ese sentido.
En ese sentido también podría entenderse alguna de las intervenciones sobre monumentos que precisamente en las que precisamente has participado, ¿no? Últimamente es como darle una vuelta más a esa performatividad del monumento a través de la intervención sobre ellos.
Sí, bueno, lo bueno de los procesos que caen dentro de lo que llamamos procesos artísticos o plásticos es que nos dan mucha más libertad que las discusiones académicas para jugar con los conceptos. Y bueno, hemos jugado mucho con monumentos, hemos hecho desde cosas como demandar monumentos para algunas tragedias que han habido en Lima que no tienen monumento, porque los que murieron no resultaron ser gente muy importante, como sucedió con, bueno, muy importante para el imaginario nacional, como sucedió con el incendio de Mesa Redonda, donde murieron cerca de 400 personas y no hay ni siquiera una placa recordándolos en el mismo centro de la ciudad de Lima. O como tiene que ver con los monumentos en Villa El Salvador, que es un distrito muy popular de Lima, sobre su historia heroica de fundación y formación, donde lo que hicimos fue justamente discutir con cómo el barrio se relaciona con el monumento a través de performances y de intervenciones urbanas, ¿no? La idea es discutir este carácter del monumento como algo estático, como algo que está ahí y que no se puede mover, y convertirlo nuevamente en el centro o en el eje del debate social sobre memoria, y más bien robar un poco, traernos al monumento un poco más acá de la historia, como entiendo la historia como esta versión oficial no viva, no que no vibra como la memoria.
Bueno, vamos a perseguir ese proceso, esa dinámica de este monumento que todavía va a ser para un buen rato, ¿no? Supongo que no se va a calmar, aunque al ojo que llora casi ya le falta el ojo, ¿no?
Sí, el último ataque le quitó el ojo, que era la piedra en la que se lloraba. Finalmente, yo creo que lo que hay que recordar con los monumentos es que, y como creo que ya se ha demostrado con la experiencia en el Perú, es que los monumentos y los memoriales no son tan importantes en tanto monumento físico. Son importantes en tanto monumento físico en la medida en que tienen una dimensión performativa, en la medida en que al enunciar la memoria la estás creando, le estás diciendo que sí existe, la estás legitimando. Pero es importante sobre todo por los procesos de debate, de organización de los discursos de memoria, pero sobre todo de organización social que dan lugar a los monumentos. Todos los procesos que hay antes de la formación del monumento y todos los procesos que se dan después del monumento, una vez que el monumento está ahí, lo que se hace normalmente es, en algunos casos, hay peregrinaciones al monumento, hay romerías, hay celebraciones en los aniversarios, y esto recarga de valor simbólico al monumento. Esto hace que el monumento no sea un monumento muerto, sino sea un eje en torno al cual la memoria vive. Y eso es lo importante de los monumentos, mucho más que su materialidad, los procesos sociales alrededor de los monumentos. Yo creo que la ciencia social tiene que, la antropología especialmente, tiene que entender los monumentos sobre memoria en tanto materialidad, en tanto cultura material, pero sobre todo en tanto los procesos sociales en torno a ellos y la dimensión performativa de los monumentos definitivamente.
Pues muchas gracias,
Daniel. Y para terminar, a lo mejor que nos cuentes qué canción está sonando en este momento y que no se nos olvide su intérprete.
Sí, bueno, esto es Virgen de las Mercedes, de Martina Portocarrero, que es una cantante ayacuchana muy conocida y que habla justamente sobre el proceso de violencia política de la década de los 80 en Ayacucho, esta zona, la zona más golpeada del Perú.
Pues con ello nos despedimos y hasta la próxima.
Adiós.
Penas que arrastran mi alma me están matando. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí?
Con esta música despedimos a Daniel Ramírez Corzo de la Universidad Católica de Lima y a las profesoras Traude Mulauer y Sara Sama del Departamento de Antropología de la UNED, que nos han acercado a los procesos de memoria peruanos.
Unos a otros se mata.
Así terminamos. Tenemos que despedirnos hasta el próximo sábado. Feliz semana.